Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. Senado estadounidense inicia el segundo juicio político a Trump. Solicitarían pruebas negativas en vuelos domésticos en Estados Unidos. Grupos vulnerables recibirán vacunas contra COVID-19. Casa Blanca analiza reporte de la OMS sobre laboratorio chino. Air Canada suspende 17 rutas internacionales hasta finales de abril por COVID-19. ACNUR espera que la decisión de Colombia en torno a los venezolanos sea seguida por otros países en la región. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es martes 9 de febrero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El Senado de Estados Unidos inició este martes el segundo juicio político a Donald Trump. Nos informa Jacopo Luzzi.
El histórico juicio político comenzó con los gestores de la Cámara de Representantes reproduciendo un vídeo que ilustra la toma del Capitolio el 6 de enero y los actos violentos intercalados con las palabras del expresidente. Después varios gestores hablaron explicando la legitimidad de este juicio porque ya en el pasado se ha condenado a exfuncionarios. Y entre estos habló Jenny Raskin, el líder de los gestores, casi llorando y recordando los traumáticos momentos del 6 de enero con parte de su familia presente en el Capitolio. Él dijo que este caso se basa en hechos fríos y duros y que los abogados de Trump solo están tratando de bloquear estos hechos, argumentando que si se comete un delito imputable en las últimas semanas en el cargo, se hace con impunidad constitucional para un presidente.
Y todos pueden ver de inmediato por qué esto es tan peligroso. Es una invitación al presidente para que haga su mejor esfuerzo en cualquier cosa que desee que hacer en su camino a la puerta, incluido el uso de medios violentos para cerrar esa puerta, aferrar a la oficina oval a toda costa y bloquear la transparencia pacífica del poder. En otras palabras, la excepción de enero es una invitación a la peor pesadilla de nuestros fundadores.
Los gestores de la Cámara de Representantes argumentan que Trump instigó los disturbios y el objetivo es convencer a 17 senadores republicanos para que voten para condenarlo. Algo improbable por ahora, mientras la defensa de Trump argumentó que el exmandatario solo expresó sus pensamientos protegidos por la primera enmienda.
Este juicio trata de intercambiar libertad por la seguridad ante la turba. Honestamente, no. Esto no puede ser. No podemos estar pensando en eso. No podemos sugerir que castiguemos a la gente por su discurso político en este país. Y si la gente comete actos ilícitos como resultado de sus creencias y cruzan la línea, deberían ser encerrados.
Esta noche debería realizarse la votación para decidir si es constitucional o no esta entablar juicio político a un expresidente. Para seguir adelante solo se necesita una mayoría simple que los demócratas ya tienen. Entonces es casi seguro que el juicio continuará en la mañana cuando la defensa y la acusación plantearán los casos, sus casos, durante 32 horas.
El gobierno de Estados Unidos podría solicitar una prueba negativa de COVID-19 a los viajeros de vuelos domésticos. José Pernalete con los detalles desde Miami.
Los viajeros de vuelos domésticos ahora deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 para poder abordar los aviones. Esta exigencia, que aún no está vigente, la establecerá el gobierno estadounidense bajo la observación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Sí, lo que agregaría es que mientras más pruebas de detección estamos haciendo en los lugares donde la gente se reúne, creo que la enfermedad asintomática será la que más detectemos. Y ciertamente, hay muchas más reuniones que ocurren en los aeropuertos. Y en la medida en que tengamos pruebas disponibles para poder hacer pruebas, en primer lugar, animaría a la gente a no viajar. Pero si viajamos, esta sería otra medida de mitigación para intentar disminuir la propagación.
Mientras, los estadounidenses siguen tras el objetivo de lograr ser vacunados. A pesar de los esfuerzos anunciados por realizar inmunización masiva, hay quienes pasan hasta 3 semanas para lograr una cita para inmunizarse. Así lo contó José Luis Espinosa, de 68 años de edad, quien debe visitar a su padre constantemente en California.
Bueno, sentirse más seguro, porque ahorita donde estés es un miedo que llevar el virus, que te dé el virus y llevarlo a otros. Afortunadamente fue la última dosis que dieron, fue la última y fui el agraciado, es suertudo.
Según los CDC en Estados Unidos, se han aplicado 39 millones de dosis de vacunas contra COVID-19, es decir, el 9% de la población del país aproximadamente. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Se informó también que los grupos vulnerables recibirán vacunas COVID-19 en territorio estadounidense. La información con el colega Alejandro Escalona.
El gobierno de Estados Unidos comenzará a enviar vacunas contra el COVID-19 directamente a los centros de salud comunitarios en todo el país la próxima semana, en un esfuerzo por acelerar el proceso de vacunación y garantizar que las dosis lleguen a las poblaciones vulnerables como las personas sin hogar y aquellas con un dominio limitado del inglés. Estados Unidos dijo el martes que aún no sabe, por cierto, si China ha sido completamente transparente sobre la pandemia del coronavirus, luego de que un informe de la Organización Mundial de la Salud dijera que es poco probable que el virus COVID-19 se originó en un laboratorio en Wuhan, China. El Departamento de Estado analizará el informe completo y hará una evaluación objetiva basada en la ciencia y los datos, según portavoces oficiales. Entre tanto, en Inglaterra fueron identificadas dos nuevas variantes de COVID-19. Una de las nuevas variantes fue identificada por primera vez en Bristol y la otra en Liverpool. Las nuevas variantes tienen la misma mutación observada en las variantes sudafricana y brasileña que han causado preocupación internacional. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos espera poder analizar los datos incluidos en un informe de la Organización Mundial de la Salud publicado este martes, que dice que el virus del COVID-19 no se originó en un laboratorio en Wuhan, China.
We know that the virus can persist and survive on...
El jefe de un equipo liderado por la OMS que investiga los orígenes de COVID-19, Peter Benenbar, dijo que los murciélagos siguen siendo una fuente probable y que la transmisión del virus a través de alimentos congelados es una posibilidad que merece una mayor investigación. Descartó una fuga de un laboratorio. En tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, expresó en una conferencia de prensa que el gobierno no participó en la planificación e implementación de la investigación y que quiere realizar una revisión independiente de sus hallazgos y datos subyacentes. Asimismo, agregó que aunque Washington se reincorporó a la OMS, es imperativo que se tenga el propio equipo de expertos sobre el terreno. Por su parte, Benenbarek, quien dirigió el equipo de expertos independientes en su visita de casi un mes a Wuhan, donde el brote surgió por primera vez en un mercado de mariscos a finales de 2019, dijo que el trabajo del equipo había descubierto nueva información, pero que no había cambiado drásticamente su imagen sobre el brote. La posibilidad de que el virus se filtrara desde un laboratorio que ha sido objeto de teorías de conspiración era extremadamente improbable y no requeriría más estudios, dijo Embarek. Tony Cano, Voz de América, Washington. Mientras tanto, Air Canada suspendió 17 rutas internacionales hasta finales de abril por COVID-19, nos informa Leonardo Bonet.
Air Canada anunció la suspensión de 17 rutas internacionales, al menos hasta el 30 de abril, debido al impacto de la pandemia de COVID-19, una decisión que dejará sin trabajo a más de 1.500 nuevos empleados. A partir del 18 de febrero, Air Canada suspenderá 8 rutas a Estados Unidos desde Toronto, Montreal y Vancouver, y 9 a otros destinos extranjeros. Desde Toronto, suspenderá los vuelos a 5 destinos en Estados Unidos: Fort Myers, Boston, Washington Reagan, Denver y La Guardia, y a 6 en el resto del mundo: Bogotá, Dublín, Sao Paulo, Dubái, Hong Kong y Tel Aviv. La aerolínea dio a conocer que se pondrá en contacto con sus clientes cuyas reservas se vean afectadas para ofrecerles diversas opciones, incluyendo rutas alternativas. Este es un nuevo golpe para los empleados de Air Canada, que ya habían anunciado en enero unos 1.900 despidos tras las nuevas restricciones a los viajes impuestas por el gobierno canadiense para frenar la propagación del coronavirus. A finales de enero, Air Canada y otras 3 aerolíneas canadienses también suspendieron, a petición de Ottawa, los vuelos entre Canadá y los destinos del Sol, el Caribe y México, hasta el 30 de abril. A partir del 15 de febrero, el gobierno también impondrá una prueba PCR obligatoria y una cuarentena de 3 días pagada por la empresa para los viajeros que lleguen a Canadá mientras esperan los resultados. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, reiteró el compromiso de su agencia con los migrantes y refugiados venezolanos durante una visita a Colombia. Celia Mendoza habló con Grandi y nos ofrece más detalles.
La regularización de los venezolanos en Colombia es el primer paso de lo que, según explicó a La Voz de América, el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, podría ser una política regional para asistir en la crisis humanitaria venezolana en la región.
Espero que esta iniciativa sea estudiada, observada por otros países y que tomen la iniciativa del ejemplo colombiano, teniendo en cuenta que muchos otros países están haciendo cosas buenas, pero este es quizás la más amplia.
Y una que requerirá apoyo estructural y financiero, afirmó Grandi, quien indicó que a corto plazo los fondos que se necesitan para asistir a la región en esta crisis humanitaria son de alrededor de 1.500 millones de dólares.
Colombia
necesita recursos para implementar eso. Colombia ya ha hecho una gran contribución diciendo que estas personas pueden ser regularizadas. Ahora es el momento de que la comunidad internacional dé un paso adelante. Apoye a Colombia. Apoyo humanitario a corto plazo para las necesidades de la gente en movimiento, pero también apoyo estructural, respaldo para el desarrollo, para el sistema de salud en particular en este momento de la pandemia.
Grandi confirmó el continuo diálogo con instituciones financieras como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, mientras resaltó la relación de su agencia con la nueva administración estadounidense en torno a esta iniciativa, así como la migración y refugiados en la región.
Realmente contamos con el liderazgo humanitario y el apoyo concreto de Estados Unidos, de la nueva administración que creo entiende muy bien esta dinámica, y lo hemos escuchado del presidente Biden, lo hemos escuchado del secretario Blinken, y estoy seguro de que es algo que conmueve a la nueva administradora de USAID, Samantha Power.
El alto comisionado de la ONU para los refugiados se refirió puntualmente al mensaje de felicitación publicado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, frente a las medidas del gobierno colombiano. Reconoció los retos que aún existen en torno al trabajo conjunto para responder a la crisis venezolana mientras mantuvo su apoyo al proceso de Quito. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y hoy iniciamos un especial para enfocar el tema de la finalización de los acuerdos denominados Tercer País Seguro con las naciones del Triángulo Norte, y lo hacemos poniendo el contexto aquí en Estados Unidos y las reacciones en Centroamérica. Iniciamos con el reporte de Judith Martín Rodríguez.
El gobierno del presidente Joe Biden ha iniciado el proceso que pone fin a los acuerdos de cooperación de asilo con Guatemala, El Salvador y Honduras, las naciones del denominado Triángulo Norte y desde donde se generan la mayoría de las caravanas de migrantes que esperan llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos. El objetivo de la medida es parte del plan de reformas inmigratorias que el presidente Biden presentó al país y tienen el objetivo de alcanzar convenios de colaboración con estas naciones para garantizar una migración segura, ordenada y humana. Los pactos, también conocidos como acuerdos de tercer país seguro, fueron promovidos por el expresidente Donald Trump en su esfuerzo por reducir el flujo de inmigración que pretendía ingresar al país a través de solicitudes de asilo, y fueron firmados en 2019, aunque en la práctica solo tuvieron vigencia en Guatemala. Estos acuerdos requerían que todo aquel que buscara asilo en Estados Unidos primero debía solicitar protección en Guatemala, y así las autoridades estadounidenses podían deportar a los solicitantes en la frontera. El resultado fue que alrededor de 700 migrantes entre hondureños y salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos, y siguiendo el protocolo que establece el acuerdo, una vez llegaban a Guatemala se evaluaba el caso individualmente para determinar si calificaba para asilo en Estados Unidos o si por el contrario debía retornar a su país de origen. A esta argumentación se unen otras muchas que fueron resaltadas por Roberta Jacobson, la coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de Inmigración y la Frontera, en entrevista con La Voz de América.
Queremos también cooperar con los países de América Central en áreas de económico y de desarrollo y en áreas de cooperación de seguridad y asegurando que la migración es ordenada y justa y seguro. Queremos trabajar con los países de América Central asegurando que, bueno, todos los países tienen el derecho de controlar sus fronteras, pero de hacerlo respetando los derechos humanos y la dignidad de personas que quizás están tratando de emigrar y con el mínimo uso de fuerza.
El presidente Biden no es el primer mandatario demócrata que se ocupa de generar alianzas con el Triángulo Norte de Centroamérica. El expresidente Barack Obama ya implementó el plan conocido como Alianza para la Prosperidad, cuyo objetivo era dinamizar las economías de esa región para fortalecer su desarrollo económico y evitar oleadas migratorias. En octubre de 2020, el gobierno del expresidente Donald Trump reeditó las alianzas mediante una nueva iniciativa que, según aseguraron, iba a obtener resultados duraderos. Sin embargo, con el nuevo plan del presidente Biden, esta iniciativa queda anulada. Paralelamente, México, país clave en las marchas migratorias hacia Estados Unidos, destinó fondos al Triángulo Norte para combatir las raíces de la inmigración irregular y estableció dos programas con Honduras, El Salvador y Guatemala para incentivar el desarrollo de esos países a través de mecanismos como becas de estudio reservadas a jóvenes que viven en las comunidades más pobres de la región o recursos económicos para plantar árboles frutales y maderables en áreas rurales desfavorecidas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y precisamente fue el Departamento de Estado el que confirmó esta información y surgió luego de que el presidente Biden habló en esas dependencias la semana pasada. Jorge Agobián informa.
El presidente Biden no mencionó a Latinoamérica durante su primer discurso sobre política exterior, lo que fue interpretado por algunos expertos como una aparente muestra de que la región no forma parte de las principales prioridades de la Casa Blanca. Namita Higgins, vocera en español del Departamento de Estado, aseguró a La Voz de América.
Pues no es así. Ya podemos ver con las acciones del presidente Biden, con las medidas que él ya ha tomado que tienen que ver con esta región. Este fin de semana anunciamos que estamos suspendiendo y iniciando el proceso de rescindir los acuerdos de cooperación de asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Se desconoce cuál será el nuevo enfoque migratorio sobre estos acuerdos con el Triángulo Norte, pero funcionarios consultados por La Voz de América han apuntado hacia la implementación de nuevos programas de protección desde esos países. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y precisamente, Guatemala fue la primera nación en poner en ejecución el acuerdo de tercer país seguro y con el fin del proceso surgen las reacciones. Eugenia Sagastume en el reporte.
Guatemala fue el primer país en firmar el 26 de julio de 2019 el acuerdo de solicitudes de asilo, más conocido como tercer país seguro, con Estados Unidos, y se produjo durante el gobierno del presidente Jimmy Morales. Y es que ahora el gobierno de Joe Biden decidió suspenderlo. Autoridades guatemaltecas confirmaron que ya fueron notificadas y que recibieron la noticia con beneplácito, según un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bajo dicho acuerdo fueron enviados a Guatemala 939 hondureños y salvadoreños, de los cuales únicamente 20 solicitaron asilo formalmente y hasta la fecha ninguno de esos casos se ha resuelto. Algo que para el padre José Luis González de la Red Jesuita con Migrantes es ridículo.
¿Cómo puede ser que Guatemala sea un tercer país seguro para hondureños y salvadoreños? O sea, es ridículo.
Para el analista en temas internacionales Mario López, este tipo de cambios en el inicio de la administración del presidente Joe Biden ya se esperaban.
Lo que pretende es ir rompiendo con una de las políticas más polémicas que tuvo la antigua administración.
Una de los 20 solicitantes de asilo bajo este acuerdo relató a La Voz de América que llegó a Estados Unidos huyendo de Honduras, donde asesinaron a su esposo, y de allá la enviaron hacia Guatemala.
No ha sido fácil porque estoy tan cerca de Honduras, estoy en un país igual o quizás peor.
El acuerdo estuvo vigente durante 1 año y 6 meses, pero Guatemala no recibía migrantes desde el 16 de marzo de 2020, cuando quedó en suspenso debido a la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Y en Colombia, el gobierno anuncia la regularización del estatus de cientos de miles de migrantes y refugiados venezolanos. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Un paso histórico en el manejo de la crisis de los migrantes venezolanos dio el gobierno de Colombia al lanzar el Estatuto de Protección Temporal, un mecanismo que permitirá que cerca de 1 millón de venezolanos residentes de manera irregular en Colombia legalicen su permanencia por un periodo de 10 años y de esta manera acceder a beneficios de salud, empleo, educación y protección por parte del Estado, como remarcó el presidente Iván Duque.
Un registro claro y certero de sus nombres, sus edades, sus apellidos, los lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y tendrán un acceso mucho más transparente frente a la relación con el Estado.
Por su parte, Jessica Fayeta, representante en Colombia de la ONU, al leer un mensaje del secretario general de la entidad, Antonio Guterres, resaltó la importancia de la medida.
Este importante acto de solidaridad permitirá que aproximadamente un tercio de los 5 millones de refugiados y migrantes venezolanos en la región puedan acceder formalmente a servicios y contribuir a la economía colombiana.
Asimismo, Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, indicó que este estatuto también contribuirá en la lucha contra la pandemia al permitir que los migrantes puedan acceder a la vacuna.
Más allá de la protección legal de toda la población venezolana, el proceso de registro permitirá una mayor cobertura de vacunación contra la COVID-19.
El estatuto, que asumirá para su expedición 2 fases, una de inscripción virtual y otra presencial para tramitar el permiso, tendrá una vigencia de 10 años y al finalizar ese periodo, los ciudadanos que deseen permanecer en territorio colombiano podrán tramitar una visa de residencia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, en Venezuela surgen reacciones tras el reportaje de un medio colombiano que denuncia la presencia de jefes disidentes de las FARC en territorio venezolano. El informe con Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la agenda del gobierno de Nicolás Maduro busca fortalecer a los enemigos de las democracias, apoyando a grupos irregulares, luego de que la revista Semana de Colombia publicara fotografías junto a un reportaje en el que denuncia que un grupo de jefes disidentes de las FARC se esconden en Venezuela, desde donde, según el texto, operan rutas del narcotráfico y planean acciones terroristas contra Colombia. Maduro aseguró que el propósito de la publicación es tapar supuestos planes del gobierno de Iván Duque para atacar a Venezuela.
Falsos escándalos, falsos positivos mediáticos de la revista Semana y del periódico El Tiempo al servicio del Palacio de Nariño.
Consultado por La Voz de América, Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, aseguró que la publicación ratifica denuncias presentadas por diversas instancias y organizaciones, entre ellas la que él preside. Por otra parte, destacó que el fin de semana hubo enfrentamientos entre disidentes de la disidencia de las FARC y el ejército venezolano en el estado Amazonas, al sur del país.
Son el resultado de pugnas internas que hay entre estas organizaciones que llevan a generar por parte de los cabecillas órdenes a las Fuerzas Armadas para que sean de otra forma atacados. Es decir, quien no entra en el redil de las decisiones de Pablito del ELN, de Iván Márquez de la FARC, de Jesús Santrich, de Romaña y del Paisa, entran en un proceso de, digamos, de subordinación, de indisciplina.
En 2019, un grupo de ex cabecillas de las FARC anunció que volverían a las armas luego de acusar al gobierno de Duque de no garantizar sus derechos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, las organizaciones sociales luchan por sobrevivir la implementación de la ley de agentes extranjeros. Daliana Ocaña tiene el reporte.
La cuenta regresiva para las organizaciones sociales terminó en Nicaragua al vencerse el plazo para inscribirse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación, lo que ha impactado seriamente a las organizaciones no gubernamentales, provocando el cierre de varias instituciones que decidieron negarse a cumplir lo que consideran una medida arbitraria del gobierno. La filial nicaragüense de la Organización de Escritores PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro son solo algunas organizaciones que decidieron no ceder ante la medida del Estado. La socióloga María Teresa Blandón dijo a La Voz de América que la presión ejercida por el gobierno sandinista sobre las organizaciones sociales tiene un impacto severo en la sociedad nicaragüense.
Porque la mayor parte de estas organizaciones de la sociedad civil pues están en el ámbito de la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, otras organizaciones han decidido dar la batalla y mantenerse activas en sus funciones, cumpliendo con la ley de agentes extranjeros o simplemente renunciando a la cooperación internacional. Ese es el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la única organización social en su ámbito que aún cuenta con personería jurídica en el país y que ha denunciado las trabas impuestas por el Ministerio de Gobernación para su inscripción.
Aún cuando sabemos que una ley nefasta, una ley nociva, una ley antidemocrática,
vamos a cumplir para no estar al margen de la ley.
Mientras el Grupo Cívico Ética y Transparencia aseguró textualmente que, en aras de conservar el derecho a observar el proceso electoral que se avecina en Nicaragua, no aceptará cooperación financiera internacional sin exclusión alguna. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los jugadores de la Major League Soccer, el fútbol profesional de Estados Unidos, ratificaron el acuerdo para un nuevo contrato colectivo después de que la liga y el sindicato evitaron un cierre patronal al llegar a un acuerdo que tendrá vigencia hasta la temporada de 2027. La junta directiva de la MLS también aprobó el acuerdo el lunes. Los jugadores de la Major League Soccer realizaron grandes sacrificios y superaron retos considerables en el último año para seguir haciendo su trabajo en momentos difíciles, advirtió la Asociación de Jugadores de la Major League Soccer en un comunicado. Les debemos agradecer al liderazgo de los jugadores por seguir guiándonos en este momento sin precedentes. El acuerdo al que llegaron el viernes permite a los futbolistas retener su salario completo esta temporada y extiende el actual contrato dos campañas más. El sindicato había propuesto una extensión de un año hasta 2026. A partir de 2026, los agentes libres elegibles tendrán que tener al menos 24 años de edad y mínimo de 4 temporadas de experiencia en la liga. Numerosos habitantes de Tampa participaron en multitudinarias celebraciones por la victoria de su equipo en el Super Bowl, apretujados y sin máscaras a pesar de las normas sanitarias impuestas por autoridades para frenar la propagación del coronavirus. Es muy frustrante porque hemos trabajado muy duro en el tema, expresó la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, en conferencia de prensa el lunes. A estas alturas en la lucha contra el COVID-19 hay cierto nivel de frustración cuando se ven este tipo de cosas que se salen precisamente de nuestras manos, dijo la alcaldesa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La película de suspenso The Little Things con Denzel Washington es la más vista en los cines en este momento y hasta ahora ha recaudado $13 millones a escala global en el comienzo de su tercera semana en pantalla. Dirigida por John Lee Hancock, The Little Things debutó simultáneamente en el servicio de transmisión HBO Max. En segundo lugar, The Croods, A New Age de Universal y DreamWorks ha generado $46 millones en Estados Unidos y su vecino del norte, The Marksman, con Liam Neeson, se ubica en tercer lugar en Estados Unidos con $9 millones internacionalmente. Wonder Woman está en cuarto lugar, la versión 1984 de esta película, con $154 millones en todo el mundo desde su estreno. Soul, de Disney y Pixar, que solo está disponible para el público estadounidense en Disney Plus, lleva $96 millones internacionalmente y se comenta que pudiese ser nominada a Mejor Película para los premios Oscar. La pianista clásica francesa Colette Mas acaba de grabar su sexto álbum, una grabación de 3 volúmenes de obras de Debussy que se lanzará en abril. El año pasado ella grabó piezas de Debussy, Schumann, Chopin y otro importante compositor francés, el profesor de piano Eric Satie, el de la visual serie Jean Lopédie. Mas estudió en la École Normale de Musique en París. Colette Mas tiene 106 años y está en Facebook. Colette M-A-Z-E Mas. Y ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. En 1990, Phil Collins debuta con I Wish It Would Rain Down, que alcanzó el número 3 de la Hot 100. Eric Clapton tocó la guitarra en esa canción. 1981, Barbara Streisand y Barry Gibb debutan con What Kind of Fool del álbum Guilty. Streisand recibió el premio del Kennedy Center en 2008 y en 2015 la medalla presidencial de la libertad. 1981 también, en febrero, Cool and the Gang. Pasan 2 semanas en el número 1 de las 100 calientes con Celebration, tema que también llegó al primer lugar en la lista de Rhythm and Blues, Cool and the Gang. Y, sorpresa, Eumir Deodato escribieron el tema. 1970, Simon and Garfunkel debutan con Bridge Over Troubled Water, que alcanzó el número 1. La canción ganó premios Grammy por Canción del Año, Grabación del Año, Mejor Canción Pop y fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy y en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Bridge ocupa el puesto 48 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. y en febrero de 1964 los Beatles llegan al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York para su debut en la televisión nacional en el programa de Ed Sullivan. Dos días después, el presidente Kennedy había sido asesinado menos de tres meses antes y el aeropuerto fue rebautizado rápidamente como homenaje a su legado. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.